Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.
Y es momento, pasado el mediodía, de una nueva columna de Antena Fink. Y como siempre le damos la bienvenida a Camila Boto, que bueno, nos acompaña una vez más. Camila, bienvenida.
Muchas gracias, Diego. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. La idea de esta columna desde el principio ha sido dar a conocer el trabajo que realiza la UDELAR y, bueno, particularmente la Facultad de Ingeniería en estas primeras ediciones, enfocándonos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la pandemia sanitaria generada por el coronavirus en Uruguay. En este punto nos interesa acercar a nuestros oyentes el trabajo que científicas y científicos realizan a diario en distintas partes del país para paliar el impacto del coronavirus, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud, pero también el impacto económico y social de la pandemia sanitaria. En esta oportunidad conversaremos sobre el trabajo que viene realizando el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, GIAD por su sigla, un grupo de investigadores e investigadoras de múltiples disciplinas creado para trabajar en el análisis de datos del COVID-19. Con el objetivo fundamental de seguir la situación en Uruguay con los datos disponibles y colaborar en el aumento de cantidad y calidad de estos datos. En su página web, este grupo plantea que su objetivo es buscar aportar desde un conjunto amplio de formaciones que cubren diferentes disciplinas para el modelado matemático de diferentes aspectos de la enfermedad. Sobre este punto del modelado matemático vamos a estar hablando con una invitada muy especial. La presentamos con este tema.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar.
Mundo agradable de David Lebón junto a Ricardo Moyo. Excelente elección. ¿Quién la hizo, Camila?
Bueno, tenemos a nuestra invitada, que bueno, les cuento que para conocer más sobre este trabajo vamos a presentarla a ella. Nació en Montevideo en 1976. En el 2004 obtuvo el título de licenciada en matemática de la Universidad de la República. Ingresó como ayudante en el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería en el año 1998, instituto del cual hoy es profesora agregada desde el año 2018, y obtuvo su doctorado en el año 2010 en Francia. Ha sido responsable de varios proyectos nacionales e internacionales, y dentro del grupo interdisciplinario sobre el que hoy vamos a hablar, ha desempeñado tareas fundamentalmente en lo que tiene que ver con el análisis de datos. La canción fue elegida por Paola Bermolén, y bueno, muchas gracias por estar acá, Paola. Contanos un poco sobre la elección de este tema.
Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. La canción tiene que ver, bueno, vieron cómo empieza. Quisiera despertarme en un mundo agradable, que viene muy a tono con la situación de hoy. Pero también porque hace unos días, cuando pensábamos un poco en la universidad y en esta casa y un poco también los temas de presupuesto, pensamos, bueno, esta canción representaba mucho eso. Esta es la casa donde queremos estar, es un proyecto de todos y hay que estar ahí y hay que participar. Todas las ideas son bienvenidas, todo podemos mejorar, pero estar ahí es importante. Y bueno, esa canción como que juntaba un poco todo lo que se nos venía a la cabeza en estos días.
Muy, muy linda elección. Y bueno, para comenzar un poco con la entrevista, contanos sobre el grupo GIAD, quiénes lo integran a este grupo.
El grupo, la verdad que ha sido un lindo producto de dentro de las situaciones complejas, siempre me dejan lindas oportunidades, y el grupo comenzó a funcionar vía WhatsApp, porque a partir del 13 de marzo no teníamos mucha otra manera. Y bueno, ahí era un grupo de gente que estaba realmente, bueno, como muy atenta a lo que estaba pasando, y bueno, y esto de qué se viene, cómo es, cómo hacemos para entender todo este aluvión de información. Uno se pasaba esos primeros días viendo cómo estaba la situación en todos lados, los números, y bueno, y en ese grupo había un montón de gente, nació desde los médicos, desde medicina, fueron los que empezaron como juntarse entre ellos, y empezaron a aparecer, bueno, los modelos, y ahí nos fuimos metiendo más la gente de ingeniería. Y lo que pasó particular con la gente de ingeniería es que nosotros teníamos un grupo medio consolidado, ya que venía trabajando de una linda manera en torno a la maestría de ciencia de datos y aprendizaje automático. Entonces éramos un grupo de gente vinculados de alguna manera al análisis de datos, del Instituto de Computación, del Instituto de Ingeniería Eléctrica y del Instituto de Matemática. Y bueno, ese grupo como que entre nosotros nos fuimos poniendo a trabajar juntos, nosotros y junto con, bueno, los médicos, biólogos, virólogos, gente del Pasteur, gente de Clemente Estable, del CENUR, del CURE, o sea, de arquitectura, terminamos descubriendo gente que podía aportar gente que podía aportar que ni nos imaginábamos, y la verdad que ha sido una experiencia súper linda.
Realmente ha sido un equipo muy grande el que ha conformado este equipo. Y bueno, ¿cuál es, a grandes rasgos, el cometido que tenía al principio? Bueno, ¿cómo se ha mantenido en el tiempo el objetivo inicial de este grupo?
Y bueno, el objetivo inicial, y que se mantiene hasta el día de hoy, era lograr de alguna manera brindar información, ¿cómo decirlo?, curada, digamos, ¿no? Porque también en esa marea de información que hay, uno no sabe cuál es, de alguna manera, la que tiene un cierto respaldo científico. Entonces queríamos, por un lado, analizar la situación de Uruguay, pero también de alguna manera transmitir información basada en evidencia, como les gusta decir, o sea, con cierto respaldo a la población, digamos, ¿no? Y uno de los aportes, nosotros hacemos reportes técnicos, que hasta ahora hay cerca de 9 reportes técnicos sobre diferentes temas. Desde el principio, bueno, el famoso crecimiento exponencial, o qué nos podían decir los modelos, o después análisis de la aplicación, cuáles son los eventos de supercontagio, cómo podemos ajustar modelos. O sea, hay un montón de reportes técnicos que hemos hecho. Y por otro lado, tenemos la base de datos, que desde el día 1 tenemos compañeros que son un relojito, que todos los días miraban los datos del SINAI, anotaban en una planilla para subirlo y que esté disponible para todo el mundo, porque la información que brinda el SINAE, vieron que es un panel, ahí uno no puede juntar el acumulado, tiene la información de ese día,
día a día,
y entonces si uno quería tener un archivo con el cual usar esos datos, no lo tenía disponible, y ese archivo lo crearon los compañeros y lo mantienen todos los días mirando, intercambiando, porque al principio hay muchas inconsistencias también. Cuando uno mira los numeritos, al principio eran los test positivos y no las personas que habían sido, entonces había más test que personas y
difícil de traducir esos datos.
Eso creo que nos pasó a muchos, que buscábamos la información y saltaba esto de no me cerraban la cantidad de casos positivos con las personas, y no estaba como muy bien explicado. Después, no, con el paso del tiempo, nos empezamos a familiarizar mucho más con el desglose de la información.
Con el desglose de la información, exactamente. Y a veces, bueno, los test positivos llegaban después de las 8, que era la hora que avisaban, entonces entre un día y otro no te quedaba coherente. Entonces, bueno, todo ese trabajo de curado y depuración de los datos y mantenimiento de la base, y ofrecer la base para que cualquiera que quiera estudiarlo pueda descargar en un archivo en su computadora y trabajar con esos datos, es un aporte que me parece importante del grupo.
Un gran trabajo, muy arduo, para la gran cantidad de información que bueno, a partir de que se decretó la pandemia sanitaria.
Vale decir que el SINAE, hubo también un aprendizaje para las autoridades y para el SINAE y para el Ministerio también. Ellos empezaron hace 2 o 3 meses a publicar también un archivo, pero el archivo lo publican con frecuencia semanal, y por ejemplo la última actualización fue el 28 de agosto. Entonces, no es información que, que te sirva para manejarla en el día a día, si querés saber, bueno, esto cómo va, o si quiero tener una alerta temprana, te serviría para analizar el pasado, claro. Pero no para el,
y,
para
y los datos que se van modificando también, ¿no? En este La pandemia de coronavirus nos muestra eso, cómo día a día se va incrementando o disminuyendo, y eso va variando constantemente, así que
todo el tiempo
es importante la disponibilidad de los datos, ¿no? Eso creo que es fundamental para el trabajo de ustedes y para el conocimiento de todas y todos sobre lo que va pasando. Me gustaría que nos cuentes un poco qué implica el modelado matemático de la enfermedad, digamos, que es un poco como fue presentada la columna al comienzo.
Bueno, nosotros, tengo que aclarar que nosotros no somos, yo no sé nada de aplicaciones a biología, hay algunos compañeros más cercanos, no es mi área.
Pasó a mucha gente en los últimos tiempos que se acercó al campo, ¿no? Por temas de la pandemia.
Sí, sí, hay que acercarse de manera respetuosa, digamos, claro. ¿No? Nosotros, matemáticos, físicos, tenemos nuestras herramientas que son los modelos y la capacidad de modelar. Pero eso te da el ¿cómo decirlo? La caja de herramientas. Exacto. Pero se necesita al biólogo, al virólogo, al epidemiólogo, que es el que tiene el marco teórico y el que permite que esos modelos den información profunda sobre la dinámica de la enfermedad, y cómo modelarla correctamente. Entre nosotros decimos que los modelos son informativos aun cuando fallan. Porque en realidad quiere decir que todo lo que tú pusiste no te está alcanzando para explicar lo que hay, entonces hay algo más. Te avisa que hay algo más y que entonces tenés que seguir profundizando. Claro. Entonces, nosotros desde ahí, y hay diferentes maneras de modelizarlo, hay modelos que son, que tratan de como de modelar o de representar el comportamiento individual de cada uno de los individuos y cómo eso se... cómo eso va generando los contagios y es una escala muy chiquita. Después tenemos otros modelos que son más a escala como de promedios, o qué es lo que pasa en general con cuando uno ve en una población a grandes números. Bueno, hay como diferentes modelos y bueno, cada modelo necesita sus parámetros o su ajuste a la situación particular. O sea, nosotros no podemos agarrar lo que hicieron los ingleses y decir, lo aplico a Uruguay, porque la situación de los ingleses no es la misma que la nuestra.
Es muy distinta.
Pero sí, tuvieron la posibilidad de hacer análisis comparado con otros modelos de la situación de otros países a la hora, digamos, de determinar las particularidades de nuestro país. Que
no es que se hagan análisis quizás así como comparados. Ajá. Sí miramos como el tipo de modelos que se usan.
Ahí va.
Y lo tratamos de alguna ajustar. Manera de adaptar a las situaciones locales. O sea, los parámetros, no, si uno mira la tasa de contagio o cuánto tiempo está contagiando, no es lo mismo cuánto tiempo esté contagiando si estamos todos en cuarentena a si tenemos movilidad media o si tenemos movilidad total. Exacto. Entonces son parámetros que cambian casi que continuamente dependiendo de la situación de cada lugar. Incluso nosotros... Ahí aumentan un poquito los casos y las personas empiezan a cuidarse un poquito más y salen menos y es muy dinámico.
Muy
entonces
dinámico.
No es que uno diga, ta, ya lo ajusté, ahora tengo el modelo que me va a explicar de aquí en más todo. No, eso no.
Va
lo que tenemos que tratar de entender es como la esencia de la dinámica. Bueno, por dónde es que va, no cuántos casos va a haber mañana. Eso fue lo que un poco nunca nos interesamos en hacer, y al principio era como, bueno, todo a ver el número, ¿no? El explotaban por ahí en las redes sociales los ajustadores de modelos que te decían, mañana va a tener 32. Bueno, no pasa por ahí, digamos, sino cuáles son los modelos que te permitan entender por dónde va la dinámica de la enfermedad.
Y generar insumos para las decisiones políticas que se tomaron con respecto a este tema fue como algunos de los aportes que ustedes han hecho. Contanos justamente cuáles fueron los aportes más importantes del grupo desde que arrancó la pandemia hasta el día de hoy.
¿Habrá aportes importantes? No, el grupo, bueno, el contacto con las autoridades tenemos seguro con la prorectora en extensión, Cecilia Fernández, o sea, el contacto con la universidad. La gran mayoría somos docentes de la universidad, entonces el contacto con con la prorectora está es permanente. Y después el contacto con las autoridades directamente del GIAD no hay, porque no era su intención. El GIAD nació más como una manera de explicar a la población, o de explicar a la población y al resto de la comunidad científica, digamos, lo que nosotros veníamos entendiendo de la epidemia, de la dinámica y de las diferentes cuestiones. Después también, cuando apareció el GACH, y apareció sobre todo el GACH, se separan dos grupos: está el de los médicos y está el de los datos. El de los datos, que es el que dirige Fernando Paganini. Cuando se empezó a crear ese grupo, bueno, nosotros ya veníamos muchos en el que trabajando en los modelos, entonces como que medio naturalmente pasamos a participar en el GACH. Entonces nuestros aportes a veces son en los dos sentidos, en las dos canchas, digamos, ¿no? Entonces a las autoridades llega nuestros aportes a través del GACH, pero no siempre los intereses de GACH son los intereses del grupo. Nosotros hemos hecho, hay cosas que estudiamos más para el GACH, por ejemplo lo de los test serológicos y todo eso hicimos, y por ahora en el GIAD no hemos sacado ningún reporte de eso. Pero bueno, como les decía antes, los reportes son variados y van, apuntan hacia la dinámica de la enfermedad, cuáles son los efectos, la aplicación, bueno, los alcances, ¿no? Cuando salió lo de la aplicación había como mucho nerviosismo, ¿no? Bueno, la privacidad, si es anónimo, si no, y bueno, y nosotros hicimos un reporte, los compañeros hicieron para tratar de explicar claramente por dónde venía eso. Y bueno, y quizás el mayor aporte es sobre los últimos tiempos, que es un modelo que nació de Matías Arim y Héctor Romero, que son dos biólogos, y que nos invitaron a trabajar también a otros en eso, y que capaz que lo escucharon por ahí, pero es como que habla de la existencia de ese umbral de epidemia, que nosotros por suerte no hemos alcanzado, pero que se observa en otros países, que vienen bien hasta que en algún momento como que la curva quiebra y empieza a haber un crecimiento muy, muy acelerado de casos. Le pasó a Costa Rica, le pasó a otros países.
Argentina es un caso muy claro de eso, ¿no?
Argentina está muy complicado. Y después, una vez que pasa eso, las medidas de control ya no te alcanzan, digamos. Entonces hay que volver para atrás, mucho para atrás. Eso nos cambió un poco la mirada. Al principio, si se acuerdan, era achatar la curva, que no se saturen los CTIs. Y ahora nadie habla de eso. O sea, eso era antes,
al principio
cuando todavía no sabíamos cómo iba a ser.
Y con respecto a esto que nos estás contando, en el caso de Uruguay, y por los estudios que vienen realizando ustedes y las investigaciones, ¿cuáles han sido las particularidades del COVID, digamos, su comportamiento específicamente en Uruguay?
Bueno, más que las particularidades de la enfermedad, que la enfermedad uno podría pensar que es igual en todos lados, o sea, las personas se enferman más o menos igual, lo que tiene de distinto es que las epidemias son poblacionales, o sea, uno dice, bueno, una persona enferma podría contagiar durante tantos días, pero si la persona se queda en su casa, deja de contagiar, por más que potencialmente podría. Entonces, en Uruguay, las características como de cómo podría desarrollarse la enfermedad o del manejo, me parece que lo que algunas cosas a resaltar son, bueno, el sistema de salud, que se mostró fuerte frente a eso. Sobre todo la atención primaria, yo creo que ha sido fundamental. O sea, nadie se queda sin atención y sin atención rápida, digamos. La gente no se tiene que ir a amontonar al hospital si se siente mal, sino que puede ser atendida en sus casas, y eso ha sido fundamental. Bueno, yo creo que también hay que hablar del sistema científico sólido y fuerte, que respondió muy rápidamente, no solo desde el modelado, sino desde los test, que rápidamente se pasó a escalar una cantidad de test disponibles de buena calidad y muchos. Entonces eso permitió realmente tener un manejo muy bueno
de la situación.
Las autoridades sanitarias en ese sentido fueron receptivas a eso, vieron la importancia de eso y bueno, creo que en ese sentido se actuó.
Y con una cosa que es muy importante, que todos los científicos y científicas que han pasado por Uniradio han destacado, es el tema de hacerlo con investigación de uruguayos y uruguayas para generar soberanía intelectual y soberanía científica, que es un detalle nada menor, y es una de las cuestiones fundamentales que estamos discutiendo ahora por el tema presupuestal.
Exactamente, o sea, la capacidad local de hacerlo bien, de hacerlo acá, de no tener que salir a comprar, además, esto no sé, porque a veces Es eso, de no tener que salir a comprar al mercado a precio de lo que haya, sino que lo hiciste acá y lo hiciste. Tenés la garantía también de calidad, de que eso está bien hecho. Es fundamental, o sea, y es una cosa que se construye, lleva muchos años construir y que se rompe fácil también. Entonces, que construir eso hay que cuidarlo mucho, digamos, porque no sabemos lo que se pueda venir mañana, digamos, y por eso es importantísimo tener un sistema científico fuerte.
Y presupuesto para también sostener todo esto que implica, que es fundamental no solo para la comunidad científica, sino para la sociedad en general. Nos estamos quedando con un poquito de tiempo y con muchas cosas para
bueno,
seguir hablando.
Bueno, la universidad, vale decir también, que me gustaría resaltarlo, es que también respondió de forma muy eficiente y muy rápida con sus estudiantes.
Totalmente.
En ingeniería, la universidad fue la primera que suspendió el viernes 13. El domingo estábamos haciendo una prueba de Zoom entre algunos docentes y el lunes y martes los gurises estaban teniendo clase. O sea, con todo lo complicado que nos llevó, digamos, ¿no? Que fue todo fantástico desde el minuto cero. Pero sí, el esfuerzo muy rápido de la comunidad, de la universidad, de los docentes, de los funcionarios, de todo, para que rápidamente los estudiantes siguieran con sus actividades de la manera más normal posible, digamos, pero hubo mucho, mucho esfuerzo y yo creo que ha salido dentro de todo muy bien.
Sí, la verdad es que, bueno, la comunidad educativa en general tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha y, como decís tú, bueno, aprender de estas nuevas dinámicas y la virtualidad. Bueno, queda muchísimo por hablar, pero quiero que nos cuentes así como a grandes rasgos cuáles son sus, bueno, una reflexión final del trabajo realizado, que nos cuentes un poquito también de tu rol dentro de este grupo, como para ir cerrando la columna.
Bueno, la experiencia nosotros la valoramos súper positivamente, o sea, estamos muy contentos. Hemos encontrado colegas con los que trabajar en temas, formas de pensar, de intercambiar, que ha sido súper rica. Nos preocupa también cómo consolidar esto para el futuro, ¿no? Porque el año que viene todo el mundo va a volver a sus líneas de investigación pre-COVID, de alguna manera, ¿no? Porque no son nuestra área de especialización. Y entonces hay un riesgo de que se pierda toda esta acumulación, digamos, de experiencia. Entonces, sería bueno tratar de consolidarlo de alguna manera. Nosotros presentamos ahora un proyecto al espacio interdisciplinario, de un centro interdisciplinario, de alguna manera para mantenernos juntos, para mantener el grupo, no que el grupo capaz que guiado, ampliado en todo, pero sí una parte, que sobre todo la parte relacionada con los datos.
Bien, ¿y cómo vienen trabajando hasta el momento? Porque, bueno, como nos decías al principio, es un grupo que se ha ido conformando con profesionales de la medicina, biólogos, ingenieros en distintas ramas. ¿Cómo viene funcionando hasta ahora y cómo, bueno, a partir de este proyecto que presentaron y cómo se ven para adelante?
Bueno, trabajamos como trabaja todo el mundo, bueno, todo el mundo con medio teletrabajo, mucho Zoom, mucho WhatsApp, mucho documento compartido, que no es la mejor forma, o sea, realmente uno sería mucho más eficiente si pudiera juntarse en un lugar a conversar, a discutir, a tener un pizarrón adelante con la computadora y los datos.
La vieja normalidad.
Exacto, pero bueno, en realidad vamos haciendo así intercambios virtuales y mucho documento compartido, digamos. Y bueno, ¿cómo nos proyectamos? No sabemos. Ese es un poco, nos preocupa justamente cómo consolidar esto después. Pero hay muchos que le agarramos el gustito también a esto de trabajar juntos, de trabajar con otros, de trabajar y de tratar de aportar. Mi trabajo naturalmente ya es un poco interdisciplinario, porque yo soy matemática, pero trabajo con ingenieros en telecomunicaciones. Entonces, no es la misma aplicación, pero tiene algo que ver con la matemática aplicada, digamos. Entonces, bueno, veremos cómo tratamos de consolidar esto dentro de la universidad también, que a veces no es muy facilitadora de esos espacios interdisciplinarios. Pero bueno, el espacio justamente puede ser una opción si ese centro nos resulta sí, que es financiado, quizás ahí sea como el espacio para consolidar esto.
Bueno, la verdad es que, bueno, resaltar que este es, ha sido el trabajo de, y es el trabajo de investigadoras e investigadores, que además de su tarea de docente, se ha sumado a partir de la pandemia toda esta investigación que vienen realizando. Es un trabajo colaborativo e interdisciplinario que la verdad es que, bueno, deja muchos aprendizajes y cuestiones que muestran la necesidad del trabajo científico en nuestro país y bueno, un poco queríamos dar a conocer el trabajo del guía específicamente. Paola, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado en tu agenda, que imaginemos que debe estar bueno, con el trabajo y además la maternidad y todo lo que eso implica. Bueno, un poco para dar a conocer de primera mano el trabajo que vienen realizando.
Bien, gracias Paola y muchas gracias Camila también, obviamente, por acompañarnos en una nueva instancia de Antena Fin. Y cerramos de vuelta con un poquito más de esta bellísima canción que nos entristece tener que cortar por los tiempos de radio, pero que nos quedaríamos escuchando mucho más, de David León con Ricardo Mollo, Mundo Agradable.
Todos los caminos pueden ayudar si estás. Quiero estar, calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro. Informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño. Muchos más. Esta es
batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.